Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en la cadena Cope. Hoy alcanzamos el programa número 491, es el decimoquinto capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos a un nuevo parón en la Liga Nacional con Peñíscola, líder de la tabla tras su victoria ante Movistar Inter de este sábado. Era segundo contra primero y los castellonenses le arrebatan la primera plaza a Movistar Inter antes de este parón por selecciones. Hablamos ya con una de las grandes estrellas del equipo de Valladares, hablamos ya con Pani. En la tertulia charlaremos de lo ocurrido en la jornada, de cómo está ahora mismo la tabla, 9 jornadas del final, y también de la selección española, que tiene ahora doble compromiso en la clasificación para la Eurocopa, Inglaterra y Suiza. Lo vamos a hacer con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Roberto Mila. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Croacia para hablar con el jugador de Pula, Chus Blázquez. Estaremos repasando también todo lo ocurrido en la jornada en la Primera División Femenina y acabaremos el programa hablando de lo que está pasando en Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Suena Leiva, este single que da nombre a su nuevo álbum que va a sacar pues en un mes aproximadamente. Se llama Gigante, tanto la canción como el álbum, y hoy vamos a escuchar los singles que ha ido sacando el artista del álbum. Son 4 en total, así que los escucharemos a lo largo de este Futsal Cope. Estamos en comunicación con uno de los jugadores más en forma del campeonato, con el Pichichi, que tiene a su equipo en lo más alto de la tabla, con todas las competiciones abiertas. Estamos hablando con Francisco Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Cuesta mucho trabajo, Pani, pensar en una temporada mejor. Para ti, estrella con tu equipo, estrella con la selección española, el Peñíscola líder de la tabla después de la victoria contra Movistar Inter. La verdad es que ahora mismo, Pani, no sé si has vivido algún momento mejor en tu carrera, a nivel individual y a nivel colectivo.
Bueno, no, la verdad que no. Al final, esto que estamos viviendo ahora es un sueño y la verdad que vamos a intentar alargarlo todo lo que podamos porque no nos queremos despertar, ¿sabes?
No me extraña, y además me acuerdo que en la primera vuelta, bueno, el equipo revelación, el equipo sorpresa de la temporada. Ya no, Pani, ese disfraz ya no os vale, ya la gente sabe contra quién está jugando, las cosas que estáis haciendo, y que yo no sé qué os dice el míster en el vestuario, si os veis un candidato para ganar los títulos porque estáis en todas las peleas, o cómo estáis afrontando de puertas hacia adentro esta temporada tan brutal que estáis haciendo. ¿Dónde os ponéis el techo o dónde os ponéis ahora mismo el objetivo?
Bueno, Santi nos dice que al final lo que tenemos que hacer es disfrutar, ¿verdad? Porque al final no es lo normal que el Peñíscola esté ahí arriba, y nosotros al final lo estamos afrontando con mucha humildad, y que lo que tenga que venir, que venga, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora mismo pues estamos en esa posición. Yo creo que, bueno, los rivales ahora mismo no respetan más, y bueno, al final con el tema título, pues si somos capaces de estar ahí arriba al final de temporada, ¿por qué no seguir soñando y creer que podemos llegar a un título?
Claro, la fase regular está entre los cuatro que estáis ahora mismo arriba, porque luego hay un corte ahí muy grande con Movistar y con el Barça. Estáis a nada, en un pañuelo de 2 puntos. Luego, bueno, pues vamos a ver qué pasa con esas posiciones, porque es verdad que hay un corte bastante grande por debajo de Palma Futsal, Gimbi, Jaén, que les está costando un poco más. Hay que tener en cuenta también que Cartagena y Palma van a tener la Copa de Europa dentro de nada, así que ese puede ser un factor que les afecte. Y bueno, pues ahora mismo entiendo que centrados en la Liga, aunque la Copa de España está a la vuelta de la esquina, y os vais a medir contra Gimbi Cartagena. ¿Empezáis a hablar ya en el vestuario, Pani, de un torneo que es, siempre decimos, el más bonito del año?
Sí, al final lo hablamos porque, bueno, muchos de los jugadores que estamos ahí en el vestuario es la primera vez que vamos a disputar una Copa de España, entonces lo vamos a enfrentar pues eso con mucha ilusión y a dar el máximo, ¿sabes? Y si quieren ganarnos, que tengan que sudar mucho.
No, eso yo creo que a todos los equipos les ha quedado claro, pero no de esta temporada. Siempre habéis sido un equipo difícil de ganar. Y luego tenéis la Copa del Rey, Manny, que con el formato nuevo, esa Final Four que lleva ya varios años, y la verdad es que triunfando porque ha generado mucha mucha emoción y mucho espectáculo, es una muy buena oportunidad también para lograr un título, ¿no? Ahora tenéis dos competiciones cortas relativamente en poco tiempo en las que podéis llevar un título a las vitrinas de Peñíscola.
Sí, bueno, al final ahora, bueno, la Copa de España es la primera vez que nos clasificamos, no el Peñíscola, sino desde que estoy yo en el
Sí.
club. Luego la Copa del Rey es la tercera vez consecutiva y es lo que tú dices, al final son torneos cortos, que son a partido único y que puede pasar cualquier cosa. Y al final, pues, nosotros vamos a intentar eso.
Llegáis, yo creo que estaba mirando, ¿no? Las inercias en la tabla. Vosotros son 5 victorias consecutivas, 6 si contamos. No, en Copa empatasteis, ¿no? A aquel partido. Pero bueno, son 5 victorias consecutivas en la Liga, así que ahora mismo sois el rival a batir también en esa Copa de España. Vamos a ver qué pasa en la jornada, porque ahora viene un poco raro, ¿no? Pani, para la Liga, jugáis con la selección, luego vuelve a la Liga y después la Copa de España, así que se precipita un poco todo. ¿Y en la selección española qué, Pani? Me imagino que encantado, ¿no? Con el papel que estás teniendo, con el protagonismo que estás teniendo, con los goles. Y ahora doble partido en casa, ¿no? Nos ahorramos los viajes, nos gustamos delante de nuestra gente en Toledo y en Segovia. ¿Cómo estás viendo esta nueva andadura en la selección con Jesús en el banquillo?
Sí, la verdad que sí, muy contento de poder estar allí, de representar a tu país. Y bueno, al final a nivel individual, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? Si al final trabajo tiene su fruto. Y bueno, lo bueno de esto ahora que sí que jugamos los 2 partidos en casa, te ahorras viajes, también estamos en un momento de mucha fatiga, ya
Sí.
que llevamos muchos partidos seguidos. Y bueno, al final eso es un factor importante. Y al final lo único que queremos aquí es demostrar a la gente de España, al aficionado de fútbol sala, que España vuelva a ser lo que era antes y pueda ganar algún título.
Sí, nueva era al frente de la selección española con la ilusión efectivamente de recuperar un lugar que durante muchos años tuvimos, tanto a nivel mundial como a nivel europeo, y estos últimos años pues nos está costando más. Y ya la última, Pani,
Sí.
y sin ninguna intención de meterte en líos, ¿le das vueltas al final de contrato, a lo de la temporada que viene o no?
Sí, bueno, al final le das vueltas porque claro, terminó contrato, cada vez que no sabes qué hacer, si te llega algún club grande o yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, al final ahora mismo estoy en Peñíscola, como tú ya has dicho, estamos ahora mismo clasificados a 2 competiciones y a seguir pensando que lo que tenga que venir que
Pues sí.
venga y el día de mañana, pues bueno, ya el tiempo decidirá.
La mejor manera de seguir ahí arriba es dándolo todo con tu equipo, efectivamente. Copa del Rey, Copa de España, la Liga, un montón de ilusión abierta. Bueno, en el Juan Vizcarro liando unas cada 15 días espectaculares con
Sí.
vuestra gente. Así que, bueno, pues a seguir soñando, Pani, a seguir disfrutándolo con la selección y con Peñíscola, que te respete las lesiones, que son siempre al final el gran temor, el gran enemigo. Y enhorabuena por esa temporada tan bonita que estáis haciendo a nivel individual y también a nivel colectivo. Un abrazo muy grande, gracias por atendernos, Pani.
Venga, igualmente, muchas gracias a
Bueno.
vosotros.
Pani es el jugador de moda de la liga, es el máximo goleador, es uno de los alas estrella del campeonato, tanto en Peñíscola como en la selección española. Y hay que decir, y es una información de nuestro compañero Gustavo Muñana, que hace una semana Gustavo informó de que Movistar Inter había atado la llegada de Pani al club madrileño a final de temporada. Es una noticia de Gus de hace aproximadamente unas semanas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro de Pani ahora que esté centrado en Peñíscola, que lo disfrute y tiene mucha pinta de que el año que viene puede dar el salto definitivo a un grande de nuestra liga. Vamos con la tertulia.
Estás en tu mejor momento de largo. Puedes decirlo bien alto. La carrerilla y el impulso exacto. Lo has encontrado ya. La fiebre te ha subido a muerte en un rato. 39 con algo. Sigues radiante aunque te sientas un trapo. Esa es la verdad.
Seguimos escuchando lo mejor de Leiva, estos singles que ha sacado de adelanto a la salida del disco que llegará en primavera de 2025. Todo el mundo deseando que llegue la primavera, no solo en cuanto a la atmosférica, sino que pare sobre todo la lluvia, ¿no? Que está castigando a España en un montón de sitios, aunque esto nos garantiza también, por lo menos en lo que me digo a mí mismo, las piscinas en verano y que no haya sequía y que no haya restricciones, pero madre mía, la que se viene por delante con el agua en un montón de puntos de España. Bueno, pues eso, que Leiva saca Gigante en la primavera de 2025, pero ha sacado 4 singles. Hemos escuchado ya el primero, el que da nombre al disco, Gigante, y este, que es mi preferido, se llama Bajo Presión.
Ya no te encierras a culparte en el cuarto.
Tertulia con Cancho Rodríguez Navia, con el profe. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, me encanta eso de la primavera, la piscina, todo eso. Sí, sí. Eso es optimismo.
No sé cuándo llegará, pero en algún momento dejará de llover, en algún momento. Está también por ahí Roberto Mila. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días.
Tú para tu curro también, bueno, con las lluvias, eso complicado, ¿no, Robert?
Lamentable, lamentable.
Sí, Roberto.
Vais todos con prisa, vais todos que queréis llegar al mismo sitio a la misma hora.
Pobres alumnos, pobres alumnos. Roberto es profesor de autoescuela y claro, las clases prácticas con lluvia por Madrid, pues imaginaos cómo es el panorama.
Salen doctorados.
Salen preparados para todo, claro que sí. Bueno, menuda jornada de la que venimos en esta última, con ese partido que cerró el capítulo liguero, con esa victoria por 2-1 de Peñíscola contra Movistar Inter, los dos mejores equipos de la primera división, aunque ahora Movistar Inter ha perdido plaza, han sido un empate y una derrota, y Peñíscola, con sus 5 inmaculadas victorias consecutivas, es líder de la tabla, 47 puntos, 15 victorias. El equipo castellonense, Cancho, que bueno, pues ya sabíamos que no iba en broma, ya sabíamos que no era solo un buen inicio, que ya no era solo el equipo revelación de la temporada, pero yo no sé hasta dónde esté Peñíscola.
Pues la verdad es que ya no vale el adjetivo de equipo de moda, de pensar que es una racha buena, de que está teniendo suerte con el calendario. Es decir, todo eso que puede servir en determinado momento de una clasificación, cuando te encuentras ya en la jornada 21 y vas líder, y por encima de equipos como el Barça y Movistar, a los que además les ganas en los duelos directos. Pero es que además hay una cosa, dentro de lo difícil que es ahora mismo ver partidos en televisión, cuando le he podido ver, es que juegan muy bien, y además en ese campo que tienen tan pequeñito, en el que la gente aprieta tanto, en el que los rivales desde el minuto uno tienen esa presión, pues hace que toda la suma de esas circunstancias, y luego un portero que está de moda, ¿no? Sí. Por muchos motivos, pero además es porque para, es decir, que porque está parando y está parando bien, pues no es ni injusto ni extraño que Serridul Peñíscola esté con 47 puntos encabezando la tabla.
Toda mi intención, Robert, era llamarte para felicitarte por la temporada de Movistar Inter, que no quita que haya perdido contra Peñíscola, para que esté haciendo un temporadón, para que muchos aficionados del equipo telefónico sueñen con que por fin sea el año del regreso, de ganar títulos, de intentar volver a Europa, pero bueno, viene de perder ese partido de la máxima contra Peñíscola. No sé cómo valoras tanto ese partido como la temporada que está haciendo el equipo madrileño.
Hombre, a mí como me gusta decir, ¿no? Primero hablar de Peñíscola, como ya le pasó a Jaén hace tiempo y como le ha pasado a Palma y a Jimbi, pues Peñíscola este año está sentado, ¿no? En la mesa de los grandes. Ha ganado a todos, menos a Palma, con el que perdió ahí en Palma, pero le falta enfrentarse ahí en casa. Y está metido en todas las competiciones, ¿no? Entonces, la temporada de Peñíscola, desde luego, de momento chapó y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y bueno, luego Inter, la verdad que la temporada de Inter está bien, está vivo en todas las competiciones también. Es cierto que el otro día Peñíscola yo creo que tuvo mucho mérito, le supo jugar muy bien Santi Valladares. Yo creo que aprendió mucho del partido de ida aquí en el Carvajosa, donde le hizo mucho daño a las espaldas, tanto Cecilio como Chaguiña, que además bueno, en ese partido metieron 5 goles entre los dos, y el otro día le bajó muy bien la defensa, le desactivó a los dos. Y luego, bueno, lo que hablabais, ¿no? De que, bueno, sorprende que Velasco llame a Gus, pero claro, viendo a Gus el otro día, que hasta con la cabeza las paraba, estaba en forma de Gus, y luego también un jugador que está siendo determinante, Luciano Auna, que me parece que está en un gran estado de forma, está sabiendo entender mucho el juego de lo que hay que hacer, y sobre todo, bueno, tiene luego diferenciales como Pani, ¿no? Que el pichichi de la liga, o sea, creo que está en un sentido de hacia arriba, flecha hacia arriba Peñíscola, y Inter, bueno, le faltó también la lesión el otro día de Javi Mínguez, nada más empezar también le supuso un problema a Riquer, y bueno, pues ahora viene una prueba de fuego, después de este fin de semana de selección, el siguiente fin de semana en casa con Palma y la Copa de España, que va a ser un poco, a ver si mantiene esa línea que venía Inter, de líder, de estar vivo en todas las competiciones, porque al final Inter lo que tiene ya no vale solo llegar, sino ya tiene este año que levantar algún título.
Se para la Liga este fin de semana por la disputa del partido de los partidos de la Sele en Toledo y en Segovia, contra Inglaterra y contra Suiza, pero luego ya va a ser un poco loco, porque habrá jornada de Liga y después la Copa de España, y entramos en una fase de la temporada en la que empiezan a disputarse los títulos. Ahora mismo, haciendo la foto de la clasificación, hay cuatro que están optando a ganar la Liga regular: Peñíscola con 47, Barça Inter con 45 y Baleares Palma Futsal con 42. Ahí viene el primer corte, tremenda la racha ahora de Gimbi, 5 sin ganar, 4 empates y una derrota. El Pozo, que está intentando poquito a poco volver a andar después del cambio en el banquillo, de la llegada de Josan. Jaén, terrible la racha también del equipo andaluz, 3 derrotas y 2 empates. Y Osasuna Magna, que es octavo ahora mismo, marcando puestos de playoff, pero que tampoco viene de la mejor racha, porque ha perdido 2 y ha empatado 1. Y ahí está ese bloque entre Gimbi, El Pozo, Jaén, Osasuna, Industria Santa Coloma y Manzanares, que van a ser los que peleen por las plazas que dejan, por esas 4 plazas, 6 equipos para 4 plazas, porque las de Palma, las de Inter, las de Barça, las de Peñíscola parecen aseguradas. Y luego está la zona de abajo, Burela con 23, Córdoba con 20, Albali con 20 y Noia 16, Tudelano 15, y se ha descolgado ahora sí que sí, no sé si va a conseguir levantar esta diferencia en las 9 jornadas que quedan, Juana Pixa de Saladier de Zaragoza. ¿Qué dibujo haces, Cancho? ¿Qué perfilas de estas batallas distintas en las diferentes partes de la clasificación de aquí al final? ¿Crees que va a cambiar mucho el panorama? ¿A quién das favorito para llevarse el campeonato regular? ¿A quién de los que está luchando también para entrar en el playoff?
Pues mira, por arriba voy a dar favorito al Barça en la liga regular,
Sí,
los playoffs
sí.
No le doy tan favorito, pero en la liga regular le doy favorito porque a pesar de todo lo que está teniendo de lesiones, que ya hemos hablado, ¿no? Y todos los problemas, etcétera, la adaptación de Dino como entrenador, no se ha acabado de descolgar por de méritos de los rivales o porque al final saca la casta y fíjate, solo está a 2 puntos del líder y la temporada solo puede ir a mejor en cuanto a recuperación de lesionado. No creo que siga con esa mala suerte, ¿no? Entonces yo le veo que entre Barça y Movistar van a estar arriba, ¿no? Creo que ese Peñíscola ya tiene el objetivo alcanzado, se va a meter en los playoffs, se va a meter en la Copa, con lo cual yo creo que también el planteamiento ya es diferente. Siempre tienes que aflojar un poco el acelerador, es imposible llevar ese ritmo durante los 3 meses que quedan de competición, ¿no? Y efectivamente, hasta Gimbi todo está ya vendido. A partir de ahí se está abriendo, te repito, por lo mismo, por los fallos, por la falta de regularidad de algunos equipos como Gimbi y Jaén, sobre todo, ¿no? Que fíjate las rachas que llevan. Es que Jaén ha ganado un partido en todo el año, en este 25 de liga. Entonces, al final, los rivales, fíjate que eso es Hidalgo, que va a un tran-tran, ¿no? Ganándolo de casa, a lo mejor sacando, arañando algún punto fuera, así lo que te daría para mantenerte sin problemas, te da la opción de soñar y poder meterte en un playoff, ¿no? Porque al final está a un punto de entrar en el playoff, ¿no? Entonces, bueno, eso cara a nosotros, a las tertulias y a los espectadores, pues nos va a hacer muy animado este último tercio. Y por abajo, a mí me gusta mucho. Yo sé que soy de los tuyos, de los que me gusta mucho.
El olor a azufre.
Sí, eso tiene... Sí, porque es que además se disfruta con los partidos porque se están jugando ya. Ahora va a depender de los enfrentamientos directos, ¿no? Esta semana...
Pero a Zaragoza, Cancho, directos, todavía sí le das chance de poder salir de ahí. Son 6 puntos ya, de desventaja.
Fíjate, se la doy si consigue la próxima jornada gana el partido. Juega contra el Tudelano, que es el siguiente por encima, si ya pierde, ya no solamente por los puntos que sería, sino ya psicológicamente tienes perdido Golavera, tienes perdido, tienes que hacer 3 victorias para volver a engancharte, es muy difícil que lo pueda conseguir, sobre todo porque no están jugando bien. Cuando tú no juegas bien, no puedes esperar que el milagro del calendario te dé los puntos que no has sacado.
Es que son 2 victorias en 21 partidos, se canchó, 2 victorias en 21 partidos, Zaragoza, claro. Muy difícil.
Eso no te retrata.
Sí. Robert, ¿qué dibujo haces tú, tanto en esa pelea por la Liga, por el playoff y por la parte baja?
Bueno, fijaros, para ser exactos, y quitando partido de Copa del Rey, es que Jaén y Jimby llevan los 2 8 partidos sin ganar ninguno de los dos.
Sí, tremendo.
O sea, Jaén lleva 4 empates, Jimby lleva 5 empates, y claro, me voy a hacer un poco a favor de Dani Rodríguez y de Jaén, o sea, lo del partido que le ponen de la semana antes de la Copa de España, se lo ponen el domingo, se lo ponen a las 6 de la tarde, jugando el jueves contra Inter, o sea, y encima contra Sota, o sea, un rival directo, los dos en 30 puntos, o sea, puede llegar Jaén a la Copa fuera de los play-offs, o sea, y con toda la razón del mundo, Jaén se queja, el resto de equipos, todos los que juegan la Copa del Rey van a jugar el sábado y él juega el último partido el domingo, juega el primero el jueves, o sea, me parece lamentable la organización, en este caso del calendario, y con toda la razón del mundo, Dani Rodríguez se queja en las redes sociales y no se ha hecho nada se pone la excusa de que Televisa Teledeporte el partido, pero bueno, hay otros partidos esta jornada, como hemos comentado, también con muchos alicientes, como para haberle puesto el sábado televisar otro, ¿no? Y luego, bueno, en cuanto a por arriba, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Cancho, por una vez, que no será el precedente, de que Inter y Barça van a ser, yo creo, los que van a ganar, que luego también tienen ahí la Copa Europa entre medias, también Jimby y Palma, entonces a Palma le puedes pisar un poco. Y bueno, vamos a ver, Peñíscola, es lo que dice Cancho, un poco el ritmo lo tiene que bajar, ¿no? Pero si no, bueno, pues Peñíscola también, si sigue jugando así, desde luego va a tener sus opciones, ¿no? Y luego va a estar muy bonita esa lucha, pues del quinto al noveno, pues entre todos esos equipos, a ver quién se mete ahí en la lucha por los playoffs, ¿no? En los 8 primeros. Cuidado con Juanlu, que llega con su Manzanares y llega ya en una racha de victorias y ya está ahí muy cerquita. Y luego Sota también va a luchar por ello, y vamos a ver sobre todo Jaén y Jimby cómo responden a esa mini crisis, ¿no?, que están viviendo en estos momentos. Y luego por abajo hay un partido importante esta semana, sobre todo, bueno, los problemas que está teniendo Valdepeñas, hay miedo allí en Valdepeñas, ya sabéis toda la afición que tiene allí detrás del equipo, y se está temiendo muy mucho por la salvación este año. O sea, se juega un partido con Córdoba muy importante esta semana. Y luego, además, lo que decíamos, ¿no?, ese partido entre Zaragoza y Tudelano, que si gana Tudelano se pone a dos puntos de tanto de Córdoba o de Viñalballe, el que pierda de los dos, ¿no? Sí, es cierto que esa última posición, Zaragoza, si tiene un match ball está en la jornada siguiente, porque si no gana le va a ser muy difícil engancharse, ¿no? Porque luego, por ejemplo, Burela ha ido ahí como hormiguita, sumando, y ahí con 23 se mantiene un poquito en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, para ellos la verdad que están haciendo un temporadón. Así que vamos a ver, va a estar muy emocionante por arriba, aunque bueno, luego ya sabéis que el hecho de quedar primero no te asegura, ¿no?, el hecho de que vayas a ser campeón, ¿no? Ya vimos el ejemplo del año pasado de Jimby. Y luego por abajo sí es cierto que va a estar bastante peleado todo, sobre todo si no se dan esos resultados, ¿no?, de que Córdoba o Viñalbal y uno de los dos pueda escapar de ahí. Yo creo que Tudelano, los fichajes que ha hecho, los refuerzos que ha hecho, se puede enganchar ahí a esa lucha por salvarse, que ahora le separan 4 puntos.
Dos cosas de la federación para acabar la tertulia. Uno, la limpia que está haciendo Louzán, que excepto a Monje, en el que se supone que confía, está limpiando todo por debajo de ahí. Y la esperanza que vuelve a surgir o a resurgir de que el entendimiento entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala vuelva a ser fluido y mejore la situación para cosas como las que decía ahora Robert de los horarios de la Copa de España o el cambio de día porque había un partido o chapuzas tremendas que llevamos sufriendo los últimos 4 años. Cancho, tú que estás en la Junta Directiva de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Hay algún rayito de esperanza de que vuelva a haber un entendimiento entre la Federación y la Liga y eso vuelva a fluir de una manera mucho mejor?
Bueno, esto daría para un programa entero.
Sí,
o sea, lo sé. Lo que ha pasado esta semana y, bueno, yo afortunadamente o lamentablemente, depende para quién, estoy bastante metido y te puedo decir que son brotes verdes de verdad, no solamente porque esa posibilidad de acuerdo entre la Liga Nacional de Fútbol Sala, una Liga Nacional de Fútbol Sala que estaba en el tanatorio, ¿no? Porque no tenía competencias, no tenía casi cometido en el fútbol sala actual, y el entendimiento con la Liga Nacional, Luzán ya se ha entrevistado varias veces con Javier Lozano, cada uno ha explicado la situación, y yo creo que en estos ahora hay mucha rumorología, ¿no? Porque en el fútbol sala, y Roberto lo sabe, porque somos tan pocos que al final todos nos conocemos y parece que ha habido influencia en las salidas, que ha habido sobre todo salidas históricas, ¿no? Como la de Antonio García Plata o la de Javier Lorente, y yo creo que no se deben de achacar primero y sobre todo a de méritos propios, es decir, no queramos ver manos negras, imposiciones de terceros, de nuevo vicepresidente, se habla de que como Tebas tiene buena relación con Javier y ahora el vicepresidente pues ha influido, bueno, habrá influido o no habrá influido, habrá comentado, pero lo que ha hecho Luzán, y eso sí que te lo puedo garantizar, es analizar con detalle con su vicepresidente la situación del fútbol sala, ¿no? Y la situación del fútbol sala a nadie se le escapa que ha sido un retroceso permanente en los últimos 5 años en audiencias. Te puedo decir un dato, es decir, el otro día el Jimby Palma, que se televisó, los dos equipos que están jugando con la Champions, ojo al dato, Santi, que tú manejas mucho lo de las audiencias, los dos equipos que están jugando la Champions, en el ranking que se acababa en 21.000 espectadores del deporte, no aparecía.
Bueno.
O sea, no aparecía. Y entonces, eso es un dato, está ahí, está documentado, ¿no? Entonces, es decir, Luzán lo que quiere es darle vida al fútbol sala, ¿no? Y todos saben que la mejor época del fútbol sala ha sido cuando ha habido ese entendimiento entre la Federación y la Liga de Fútbol Sala, ese convenio, y la gente que se ha puesto, además de los importantes sueldos que tenían y además de ese importante presupuesto de 9 millones del comité, pues el fútbol sala ahora mismo es un fantasma, no solamente en transmisiones, ¿no? Sino lo que estabais comentando de los calendarios, de las copas que se aplazan, que se cambian los horarios, es decir, no estamos en un buen momento, y Luzán, como rector del fútbol y entre ellos el fútbol sala, que está incluido como modalidad, pues quiere que funcione, y yo creo que lo está haciendo bien.
¿Cómo lo ves, Robert? Tú que no estás tan dentro como Cancho, pero ¿cómo lo ves tú?
A ver, pues mira, viéndolo desde fuera y con la gente que habla, pues igual que están en el fútbol sala, con los que te juntas y tal, o sea, la involución es, o sea, hay un dato muy, o sea, a mí mis amigos me preguntan, oye, ¿qué partido televisan esta semana? Claro, ¿O dónde lo echan? O sea, no se sabe dónde ver el fútbol sala. No se sabe qué partido televisan, no se sabe dónde. Y yo cuando a veces le digo, oye, pero Inter, oye, juega Inter. Sí, pero hay que pagar por ver el fútbol sala. ¿Pero desde cuándo? O sea, que entonces, esto es, o sea, el otro día, por ejemplo, cuando Teledeporte, oye, que juega Inter, pero ¿y a qué hora juega? A las 9. Ah, vale, pero ¿dónde lo echan? O sea, antes se sabía que el fútbol sala a la 1, los sábados por la tarde a la 1, tal, o sea, no hay eso, lo que decimos una visibilidad, no sabe la gente dónde verle el fútbol sala. Y si encima tienes que pagar por ver el fútbol sala, o sea, estamos locos. Sí. Pues es una involución terrible, ¿no? Me recuerda un poco, pues ahora, pues al balonmano, que no sabes igual cuando el balón, yo no sé cuándo el balonmano, ni cuando televisan, es un deporte que, bueno, pues si me dicen dónde está el partido, pues me pongo y lo veo, pero es como, ¿quién va primero? ¿Quién es? Claro, por ejemplo, yo los amigues, ahora no, porque ya el Barça no está muy arriba, pero por ejemplo, cuando vino el Barça aquí a Torrejón, que si ganaba Inter le dejaba 11, oye, que juega Inter-Barça y tal, hostia, pero ¿y qué va en primer segundo? No, el Barça está a 8 puntos, a 8 puntos del Barça,
sí.
O sea, no saben cómo va la liga, no saben cómo funciona, por eso, porque no hay una visibilidad, no hay un bobo, no hay un platillo.
Bueno, pues a ver si esto supone un renacer del fútbol sala. Yo nunca he ocultado mi admiración absoluta hacia Javier Lozano, que se habrá equivocado en cosas como todo el mundo,
sí,
pero lo que consiguieron él y María Rodrigo y todo el equipazo que había ahí en la Liga Nacional de Fútbol Sala durante aquellos años, que tuvo su techo en llenar el Wizzing Center en aquel año 2018, ¿no, Cancho? Sí, 2018.
Sí, exacto.
Creo que aquel trabajo lo han tirado por la borda. Ojalá la Federación, cuando le arrebató las competencias a la Liga, ojalá lo hubiera hecho de maravilla, ojalá, y decir, oye, mira, que esta gente ha entrado al asalto, pero qué bien lo están haciendo, no tenemos nada que decir, pero ha sido una chapuza constante, así que ojalá esto, pues,
por,
Sí.
Y por no hablar, perdona Santi, por no hablar de otra cosa, o sea, los cambios de la fecha de la Copa de España.
Sí, sí,
los cambios de la fecha, de repente es el 25 de enero, no, le cambió, pero es que además este año no coincide, la Copa de España no coincide con la Copa de España juvenil tampoco.
Sí, sí.
Porque hay sus 19, no sé de eso cuándo, pero si esto ya se sabía al principio,
sí, sí,
que no coincida la Copa de España con la Copa de España juvenil, que no pare en la segunda división, que no pare en la segunda B, sí, sí. Pero estamos locos, ¿quién queremos que vaya a la Copa de España?
Roberto.
Si en la primera jornada el jueves Inter elimina a Jaén y Palma elimina al Pozo, ¿quién va a ir al pabellón?
Sí, sí.
¿Quién va a ir al pabellón a las semifinales? Sin la afición de Jaén, sin la afición local. ¿Van a ir los de Cartagena, los de Jimby?
Claro,
es que al final que arrastra el Barça, que arrastra Industrias, que arrastra Inter, al final es... Lo de este año de la Copa de España ha sido un poco...
La competición insignia, que era una cosa de locos aquello, que bueno, tampoco quiero ponerme ahora nostálgico. Cierra, Cacho, con esto, porfa.
Sí, pero no, hablando de lo de la Copa, es la fiesta, siempre se denominó la fiesta de Fusora, y dice Roberto, lo de este año que han cambiado las fechas, es decir, se eligieron la Copa como sede 4 años pensando que se iba a solucionar un problema, pero también debemos recordar lo que pasó en Granada. O sea, acordaros que veintitantos días antes, 30 de la Copa, no se sabía la sede todavía, o sea, el escándalo que hubo. Es decir, que es que por efecto o por exceso no acaban de organizar esto. Entonces, es lo que te quería decir, y ya cierro, que no enfoquemos, no busquemos fantasmas donde no los hay. Habrá habido empujoncitos, pero los que han hecho que saliera y que hubiera esta limpia, porque la limpia no solamente viene de Antonio García Platas y de Javier Lorente, es que ha salido Pedro Galán de los árbitros, que también daría para otra tertulia, y salió antes Venancio, que estaba en la federación sin cometido con un sueldo espectacular, ¿no? Es decir, que todo eso ha hecho que tomen medidas para solucionar el fútbol sala, independientemente de quién gana o quién pierde esa batalla. Tiene que ganar el fútbol sala con gente que venga a gestionar y a hacer las cosas bien.
Ojalá. Y rápidamente, un apuntito rápido, ningún temor, ¿no? Estos dos partidos de la selección española, Toledo y Segovia, Cancho, Inglaterra y Suiza.
Sí, que se lesione alguien.
Claro.
Nadie más.
Sí, sí.
Ese es el único temor.
Y ver a Gus, ¿no? Robert, y bueno, y disfrutar un poco de estos dos partidos en casa, ¿no?
Hombre, la verdad, vamos a ver. Pues parece raro, ¿no? Lo que está haciendo Jesús, ¿no? Con la selección, a la prelista, no sé qué tal, pero bueno, Jesús tiene crédito para hacer lo que quiera. O sea, luego veremos los resultados, pero bueno, él tiene crédito de dónde ha estado, ha triunfado, ha ganado. Entonces, bueno, pues de momento, o sea, lo que vaya haciendo y vaya haciendo camino, y luego cuando lleguen las competiciones, pues veremos.
Bueno, yo creo que efectivamente, yo estoy muy a favor de todo lo que está haciendo, y ojalá salga bien y recuperemos también un lugar en el fútbol sala europeo y mundial que hace años que perdimos. Que había, como dice Cancho, mucho material y podríamos seguir hablando en la tertulia, pero lo tenemos que dejar aquí. Analizaremos la semana que viene esos partidos de la selección y sobre todo también empezaremos a mirar un poquito más a la Copa de España. Cancho, Robert, muchas gracias a los dos. Un abrazo grande.
Abrazo, señores. Hacer bien la glorieta por la derechita en
Jurceis. Adiós. Hasta luego. Seguimos avanzando.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Vámonos de viaje por el mundo, uno de nuestros momentos preferidos de la semana, coger el pasaporte y los bártulos y que la directora Sendín nos guíe. Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, vamos a poner esta semana rumbo a Croacia para visitar a uno de los primeros españoles que puso en el mapa del fútbol sala internacional su liga y que sigue cosechando buenas experiencias en el país balcánico. Creo que ya nos escucha Chus Blázquez, jugador del Pula. Chus, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo esta aventura por Croacia? ¿Cómo va esa trayectoria por allí?
Muy bien, la verdad que mi segunda temporada aquí está siendo muy buena. La verdad que no me lo pensé cuando el club me propuso renovar, ya que el año pasado habíamos tenido buenas expectativas y la verdad que el club iba dando pasos muy buenos para crecer más como club y en esta liga que se está poniendo cada vez más interesante a medida que ha ido pasando el tiempo. Y la verdad que muy bien, con ganas, y la verdad que me han tratado muy bien y la verdad que he caído de pies, como se suele decir.
Esta temporada a nivel deportivo estáis ahí un poco en media tabla. ¿Cómo estás viviendo este año la competición liguera?
Sí, todos sabíamos que iba a ser un año complicado porque todos los equipos que el año pasado estaban un poco más en la cuerda floja por detrás de nosotros, sabíamos que este año iban a hacer buenas incorporaciones a los equipos, como la vuelta de Marinovic también y otro par de jugadores importantes de la selección que han estado jugando fuera. Y en ese aspecto iba a ser la liga mucho más dura, más competitiva, y se ha visto que cada vez están viniendo más jugadores aquí a Croacia. Estamos ahí en la parte media. Ha sido una temporada un poco irregular, con algunos cambios en Navidades en el tema del cuerpo técnico, y el otro fin de semana caímos en la semifinal de la Copa para pasar a la final. Así que bueno, estábamos compitiendo por todos los objetivos y ahora nuestro objetivo es afianzar el playoff, ya que no hemos podido pasar a la final de la Copa que ganamos el año pasado.
Te hablabas un poco de esos cambios que habéis tenido. Habéis tenido que despedir de Álvaro Martínez, que ha vuelto a España. ¿Cómo habéis vivido esa situación y qué perspectiva tenéis con el nuevo entrenador y un nuevo cuerpo técnico?
Bueno, la verdad es que sí, hubo cambios ahí en el cuerpo técnico. Al final, bueno, son decisiones que los clubes toman entre unas cosas y otras. Y la verdad es que sí, Álvaro tuvo que salir y optaron por el segundo entrenador, que en este aspecto ya tenía un poco la base del año pasado de Álvaro, y teníamos las mismas perspectivas de entrar en la final y afianzar el play-off lo antes posible. Sabíamos que iba a ser difícil porque al final, pues bueno, la metodología que llevábamos trabajada con Álvaro era muy buena, pero bueno, en este caso teníamos que poner pues nuestra parte más al 100% e involucrarnos mucho más en ciertos aspectos para ayudar en todo lo que podamos al cuerpo técnico, en este caso al entrenador, porque también para él era su primera oportunidad como para dirigir un equipo así tan expuesto, y la verdad que dentro de lo que cabe, bien, estamos ayudándole todo lo máximo posible, él súper involucrado. Pero bueno, estamos siendo un poco irregulares por eso, porque hay detalles y cosas que, pues bueno, que se nos están escapando.
A nivel deportivo, ¿qué retos tenéis por delante? Comentabas un poco llegar lo máximo posible. Imagino que con tantos cambios, el tocar títulos y tocar trofeos se complica.
Sí, contábamos nuestra baza para tocar título, como quien dice, era meternos en la final de Copa un año más, que al final, pues bueno, eso es importante aquí también para el club, porque luego al final el tema del play-off pues es complicado. El año pasado caímos en semifinales contra el Dinamo en el quinto partido, y nuestros objetivos es, ya te digo, afianzar el play-off en la mejor posición posible. Intentaremos quedar para tener un poco, a ver si podemos, que es difícil no llegar al factor cancha, pero bueno, intentaremos jugárnoslo para ver en qué posición quedamos, pero llegar lo máximo posible. Pero ya te digo, lo primero, afianzar el play-off y ya está. Y luego ya sabes, play-off es difícil, a tres partidos, pero puede pasar cualquier cosa y a cualquier equipo le puede dar un susto.
Y ya llevas un par de temporadillas por Croacia. ¿Cómo estás viendo esa evolución del fútbol sala por allí a nivel deportivo, organizativo, un poco de ese día a día que puedan estar evolucionando?
Muy bien, la verdad que al club que llegué ya era súper profesional. Se entrenaba muchísimo, rutinas de España, viajando, haciendo noche para luego también para el partido, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la evolución de la liga ha ido mucho mejor, y yo cuando llegué me sorprendió mucho, sobre todo el nivel de jugadores, tanto de forma física, táctico y todo. El tema de la organización de la liga es muy buena también, porque hay veces que comprimen el calendario y eso te hace estar pues durante un mes o dos meses súper bien preparado, con partidos ahí entre semana. El formato de la Copa también está muy bien, tema del play-off, pero bueno, es lo que te digo, yo lo he notado mucho también este año porque el cambio ha sido a mejor, con muchos más jugadores que con experiencia, jugadores nuevos que ya había jugado yo contra ellos, y la verdad es que eso se nota. Y a medida que vaya pasando la temporada, creo que al final va a ser una liga muy 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 atractiva para jugadores de otras nacionalidades, en este caso europeos, para jugar esta liga, como en este caso que ha pasado, que ha venido también Joselito a un equipo de aquí. Y al final, pues bueno, creo que cuanto más ligas sean atractivas para el jugador, mucho mejor.
Chus, y yo como siempre te voy a preguntar por la parte más turística, más lúdica, ¿no? Estás en un sitio súper turístico de Croacia, Pula, en una de las puntas, en una de las zonas de playa, enfrente de la costa italiana. ¿Te ha dado tiempo ya a darte una vuelta por allí, a viajar un poquito, a conocer la zona, tanto el propio país, Croacia, como el resto de países colindantes, a acercarte a Venecia o a visitar Eslovenia, o todavía no habéis podido?
Sí, la verdad que he tenido esa suerte, sobre todo este año, que me vine unos días antes de la pretemporada y todo, y estuve visitando zonas. El año pasado ya estuve, pero este año ya estuve visitando también las zonas de Split, y todas estas zonas. En Dubrovnik también coincidimos que tuvimos la Copa y pasamos 5 días. En Venecia, Eslovenia, también son zonas muy muy bonitas, y la verdad que yo estoy en una ciudad increíble, súper súper turística, muy buen tiempo, es otro clima, la verdad. La verdad que estoy encantado, y eso hace también mucho.
Hombre, claro que sí, ahí en coronando el mar Adriático, ya digo, casi enfrente de, para la gente que se sitúe, pues en la parte norte de Croacia, enfrente de Venecia, de Bolonia, bueno, pues una ciudad el que tenga un poco de curiosidad, que ponga Pula en Google y va a ver que es un sitio muy top. Pues nada, Chus, es que eso forma parte de la experiencia. Como tú dices, ¿cómo no va a ayudar el hecho de que estés a gusto, de que estés contento, de que el sitio sea bonito y de que estéis bien? ¿Cómo no va a ayudar en lo demás? Así que te mandamos un abrazo muy fuerte, que vaya bien en lo deportivo y que siga yendo fenomenal en lo personal, Chus. Que vaya muy bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Chus Blasque, jugador de Pula, hoy protagonista en Futsaleros por el Mundo, que tiene otras noticias. Teresa.
Pues sí, porque tenemos varios movimientos dentro del fútbol sala internacional, con la marcha de Miguelín a Alemania para formar parte del Düsseldorf. Nacho Garrido ya está a los mandos del Sabah en Malasia, y Juanma Marrube ha puesto rumbo a Tailandia para ocuparse del banquillo del Blackburn. Y nueva aventura que inicia Daniel Ibáñez en Italia como entrenador del Cosenza, así que seguimos la pista de todos nuestros españolitos por el mundo.
Y les iremos visitando, que como decía Teresa, hace unos días empieza la época de cosecha y nosotros siempre estamos muy atentos a estas cosas para celebrar, sobre todo con nuestros compatriotas que están lejos de casa disfrutando. En muchos casos, como nos estaba contando Chus ahora, luego hay ratos lógicamente malos, como pasa siempre, pero ahí están nuestros valientes trabajando y buscando éxito fuera de nuestras fronteras. La semana que viene más. Gracias, Teresa, un beso.
Un beso, hasta luego.
Venga, nos vamos de paseo al fútbol sala femenino.
Se me duerme el cielo de la boca. El mundo de ayer ya no me pertenece. Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo 24/7. No lo termino de encontrar y nunca hay contrapeso. Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo.
No le convence del todo, Leiva, a Natalia, la selección musical el día de hoy. Cada vez, pues cada uno tiene sus pedradas. A mí, por ejemplo, me vuelve loco. Iré al concierto de Leiva. Va a ser el primer concierto, además, que vaya con los niños, que escucha mucho Leiva en casa. Así que a ver qué tal en el Movistar Arena, el antiguo Wizzing Center, en el mes de junio. Reventará, claro, como siempre que pasa por allí el músico madrileño. Hablamos de la primera división femenina de fútbol sala, mandándole un beso gigante a Alba, a José y a Roy. Y deseando volver a hablar con ella en cuanto sea posible. Y con este, el polvo de los días raros de Leiva, repasamos lo ocurrido en la primera división femenina, que disputó este pasado fin de semana su jornada número 22 con estos resultados: Orense Ontain 0, Móstoles 1, Guadalcacín 6, Gran Canaria Teledeportivo 3, Burela 6, Ence Marín Futsal 1, Nueces de Ronda Atlético Torcal 1, Pollo Pescamar 3, Melilla Torreblanca 2, Les Corts 0, Futsi Atlético Navalcarrero 2, Castro Bloque Escando 0, Arriba Alcorcón 4, Futsal Alcantarilla 0, y Roldán 8, Lainco Rubí 0. La clasificación ahora mismo después de la jornada 22 está encabezada por Melilla Torreblanca en esa pelea trepidante que tiene contra Futsi y contra Burela. 63 tiene Melilla, segundo Futsi 61, tercero Burela 58, mucho más lejos ya y fuera de la pelea por el título está Roldán con 39, pero sí que está metido en el playoff. Luego es quinto Pollo con 35, igual que Alcorcón que tiene 35 y hay un corte ahí entre el sexto y el séptimo porque el Scors ya tiene 29 puntos, igual que Castro que es octavo con 29. Noveno Guadalcacín con 25, igual que Alcantarilla décimo con 25, Torcal es undécimo con 22, Orense duodécimo con 20 y décimo tercero es Móstoles marcando la zona de la permanencia con 20 y en descenso decimocuarto Marín con 19 y un poquito más descolgados decimoquinto Rubí con 15 y sobre todo Gran Canaria Teledeportivo que tiene 4 puntos y ese ahora mismo el colista de la clasificación. Miramos la próxima jornada, la número 23, que se va a disputar este próximo fin de semana. Todos los partidos se van a jugar el sábado día 8 y son los siguientes. 4:30 de la tarde, Alcantarilla-Melilla es el partido de Teledeporte. A las 5, Marín-Roldán. A la misma hora, Pollo-Pescamar-Burela. 6 de la tarde, Futsi Navalcarnero-Alcorcón. A las 6:30, el Castro contra el Torcal. 6:30 de la tarde también, Móstoles-Guadalcacín y Rubí Les Corts y a las 8 de la tarde cerrará la jornada el Gran Canaria Teledeportivo Orense on Time.
La segunda división en Futsal Cope.
Una segunda división que disputó su jornada número 21 con estos resultados. Oparrulo Ferrol 4, Entre Ríos Zaragoza 3, Unión África Ceutí 2, Málaga Ciudad Redonda 3, Ibiza 1, Meliestar 1, Betis 6, Leganer 0, Sala 5, Martorell 4, La Nucía 1, Levante 0, Barça Atleti 1, Elegido Futsal 4, Lugo 3, Lugo Sala 3 y Zambú Pinatar 5, Family y Casa Alcira 7. Transcurridas 21 jornadas, la clasificación ahora mismo en segunda división la encabeza el Betis, primero con 43 puntos y ojo, porque ya está haciendo una buena grieta respecto al segundo, empieza a sacar distancia Family Casa Alcira, que es segundo con 38, Málaga tercero con 37, Oparrulo cuarto con 34 y Entre Ríos Zaragoza quinto y en mala racha con 33. Estos cuatro, Alcira, Málaga, Oparrulo y Entre Ríos, jugarían el playoff, pero cuidado porque el Betis empieza a coger distancia de equipo campeón. Sexto es Elegido con 31, séptimo Levante con 30, igual que Meliestar, que es octavo con 30, Barça Athletic noveno con 29, ahora vienen dos equipos empatados, Zambú décimo con 27 y Sala 5 Martorell undécimo con 27, Ibiza es duodécimo con 25 y el Leganés marca la permanencia, es décimo tercero con 24, en descenso Ceutí con 23, Lugo Sala con 18 y es colista La Nucía con 15 puntos. Una segunda división que va a disputar su jornada número 22, que empieza mañana, 8 de la tarde, el viernes, perdón, 8 de la tarde, Alcira, Ibiza, Gasifred, el sábado 5:30, La Nucía, Oparrulo y Meliestar Elegido, a las 6, Málaga, Levante y Barça, Athletic, Zambú, Pinatar, a las 7, Entre Ríos, Zaragoza, Betis y Leganés, Unión, África, Ceutí, y para el domingo a las 5 quedará el Lugo, Sala, Sala 5, Martorell.
Le sacaba 14 en realidad. El camión me pasó por encima y sus ojos como dos cerillas prendidas me miraban con miedo a ingresar por un tiempo en mi vida. Me lo quiso contar cuando estaba curando otra herida lejos del huracán. Esa chica me quiso de verdad.
Ángulo muerto de Leiva, el cuarto single que ha sacado Leiva, que también ha hecho una colaboración con Robe, que ha vuelto locos a todos los seguidores de Extremo Duro. Bueno, se van conociendo, como digo, canciones de este álbum gigante que tendrá su gira este próximo verano, estará en el Movistar Arena en el mes de junio, así que hoy hemos hecho un pequeño adelanto de este nuevo álbum del genial músico madrileño. Hasta aquí este capítulo de Futsal Cope, el 491, como siempre con la ayuda inestimable de Natalia Escobar, no solo en el control técnico, sino también en la producción, y nosotros aquí peleando cada semana, lo estamos intentando. Ya sé que algunas veces nos escribís, oye, ¿por qué no ha habido programa esta semana? Hacemos lo posible. Contra todas las dificultades, aquí seguiremos intentando dar guerra cada semana en Futsal Cope. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Tentáculos. La agonía tiene forma de león, la ternura silueta de dama, de mi madre en Asturias con las piernas cruzadas. De repente me siento un cabrón escribiendo esta carta sin una dirección. A menudo despierto en mi casa como en una pensión. Todo el mundo sabe ya que soy tuerto, que desnudo parezco un insecto y vestido un señor. Esa vaina de estar por el aire solo es química, saco. Dura 20 segundos como el veneno de sabor, como la fuga del chavo, perfecta, fallida y fugaz, como sus tentáculos.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.